Ya nos acompaña Alberto Aranguibel, quien es periodista y analista político, un poco para conocer tu visión, Alberto, de este primer gabinete, este equipo de trabajo y los desafíos que se le presentan a el gabinete y a todo ya el inicio de gestión de nuestro presidente constitucional Nicolás Maduro. Buenas noches.
Buenas, ¿cómo estás? Un saludo a ti, Anaís, por supuesto, a todo el equipo y a las usuarias y usuarios que siempre te siguen. Sí, fíjate, en primer término, yo he tratado de insistir, no ahora, sino desde siempre, en que hay que estar muy atento a lo que son los códigos, los mecanismos que deben diferenciarnos desde el punto de vista del ejercicio político y de gobierno frente a lo que planteó siempre la derecha en el pasado y que hoy reivindica como discurso. Y en este caso, en particular, por eso que siempre se tuvo como una premisa de supuesto logro para el país cuando se agarraba y se cambiaba a todos los ministros y se ponía un gabinete nuevo. Ese mito de que un presidente cuando, bueno, está empezando a ejercer sus funciones debe cambiar a todo el tren ministerial. En este caso no puede ser asumido en esos términos, por dos razones que yo diría, si me permites, que creo que son fundamentales. En primer lugar, que desde el punto de vista de la teoría del desempeño del Estado, no son los funcionarios los que van a asegurar el avance, la evolución de la gestión de manera individual, ni siquiera colectiva, si ellos no están transformando el modelo de sociedad para alcanzar el bienestar y el porvenir en la medida en que se está aplicando un instrumental que provee esa fórmula de salvación de las crisis del capitalismo, asegurando el bienestar a través de la propuesta socialista. Eso es en primer término, o sea, no son las figuras, las personas individualmente los que van a darle un bienestar a la sociedad. Eso, por ejemplo, fue lo que nos sucedió como tragedia en el pasado. Se cambiaban los gobiernos, se cambiaban los presidentes, pero no se cambiaba el modelo y se fue generando el hambre, la miseria, la exclusión, que fue creciendo a niveles exorbitantes en un país tan rico como siempre fue Venezuela, pero que se desaprovechó esa riqueza, se perdió la oportunidad gigantesca que tuvo en el pasado por la errática concepción de la política, entre lo cual estaba eso, de creer que cambiando ministro se iban a arreglar las cosas. Pero en otro sentido, está el hecho de que una vez que tú estás en el modelo, bueno, ¿cuál es la garantía de aseguramiento de ese bienestar? Bueno, lo que nosotros vimos, que votamos por Maduro precisamente porque estaba ofreciéndole al país, a la gran mayoría que votó por él, que iba a continuar la política que implantó el comandante Chávez, los lineamientos que trazó el comandante Chávez y la fórmula de superación de ese hambre y esa miseria que se generó en el pasado con las distorsiones, la deficiencia y, por supuesto, la convicción desde el punto de vista político completamente equivocada en el sentido contrario de lo que necesitaba el país. Chávez lo hizo y eso es lo que indica todo lo que presentan a nivel internacional los organismos que tienen que ver con el reflejo de cómo está creciendo nuestra sociedad desde el punto de vista del desarrollo humano, desde el punto de vista de la disminución de la pobreza, desde el punto de vista del acortamiento de la brecha entre ricos y pobres, desde el punto de vista del incremento de la matrícula escolar y de cómo se está dando la superación de la calidad de vida en todos los ámbitos. Entonces, si eso está sucediendo con ese ritmo que marcó Chávez, con esa realidad que trazó él como propuesta de bienestar, que es el modelo socialista bolivariano, entonces, ¿por qué hay que cambiarlo? Sí, sería una traición de Nicolás Maduro si él, ahora, como es presidente, entonces viniera a descabezar el gabinete que Chávez armó hace apenas 5 meses. Es decir, sería verdaderamente un revés para la economía nacional, para la construcción del bienestar y para el avance del modelo que nos ha traído bienestar tangible, real al país en la superación de la pobreza, de todas esas iniquidades de las que hablamos, si Maduro hubiera presentado un gabinete completamente distinto. Lo que corresponde entonces es asumir esto como un remozamiento necesario. Y ahí sí entonces estamos de acuerdo en que había una gran urgencia en este momento, porque
la claro, realidad, porque ahí Alberto, disculpa que te traje un momento, porque ciertamente hay parte del equipo que repite, se incorporan algunas caras nuevas, e inclusive en algunos casos ascienden viceministros, es decir, para darle alguna continuidad. Pero lo cierto es en el punto que todo lo que debe hacer el equipo es profundizar y llevar adelante el Plan Patria, que además es la expectativa y fue por lo que la gente votó.
Por supuesto, pero claro, hay que hacer correctivos también, porque eso formó parte desde siempre de la propuesta de Chávez al país. Una de las innovaciones en el desempeño político y del Estado que introduce Chávez a nuestra realidad nacional es la capacidad autocrítica. Entonces, esa propuesta de revisión, rectificación y reimpulso es algo que ya a nosotros nos es muy familiar, porque hubo esa propuesta del comandante que se haya logrado en un término, en un grado o en otro, o no, eso es otra cosa. Pero la búsqueda del perfeccionamiento no puede ser cuestionada, digamos, colocando por encima de la posibilidad de la rectificación el acabar con todo el modelo que es el que ha asegurado el crecimiento del bienestar social en nuestro país, como en ninguna otra parte del mundo se está asegurando en este momento, para irnos entonces a experimentar con lo que representa y encarna de manera personal Capriles Radonqui con su propuesta de volver al viejo esquema neoliberal que no solo destruyó a Latinoamérica y a Venezuela en particular en el pasado, sino que está destruyendo actualmente al mundo capitalista. Entonces, esa es la lógica con la que hay que comprender esto. Es decir, se trata de que hay una realidad en este momento en la que se necesita darle un reimpulso a ese modelo, porque sí, efectivamente puede haber desgaste en algunos casos, puede haber en otros fallas no corregidas, y así, en términos generales, porque todo proceso es susceptible de ello. Es decir, desde el ámbito, por ejemplo, de la empresa privada, de la gran corporación, se ha visto desde siempre como correcto que aparezcan nuevos instrumentos para el perfeccionamiento, y hemos visto a lo largo del tiempo todo aquello de la planificación estratégica, de los procesos de ¿cómo se llama?, de optimización de la calidad competitiva, todos esos procesos que se dieron, es porque todos los procesos son susceptibles de irlos adecuando a las nuevas exigencias que van surgiendo una vez que se van superando y solventando los problemas previos. Entonces, en este caso, esa es la lectura que yo diría es la correcta. Así que Maduro le corresponde atender la necesidad de este tiempo, capitalizando las bases sólidas que trabajó y sembró el comandante Chávez en la economía nacional para que pudiéramos ir transformando la sociedad. Chávez no lo pudo hacer porque pudiera haber alguna gente que dijera, bueno, pero es que ¿y por qué no lo hizo Chávez? ¿Y por qué pasaron 14 años y lo van a hacer ahora? Bueno, porque el país no es un país socialista que se está perfeccionando dentro del socialismo. El proceso que está llevando adelante y que le tocó la carga más grande a Chávez sobre sus hombros, es el de salir, superar las deficiencias, limitaciones, iniquidades del modelo capitalista para ir construyendo el modelo de poder popular que Chávez ha planteado y que se está construyendo y que está todavía muy incipiente. Entonces ahí yo hago el señalamiento de que mucha gente entonces trató de establecer, sobre todo en los procesos electorales últimos que se dieron, evaluaciones a partir de cómo lo atendía una cajera del Banco de Venezuela, que como ahora es del Estado, si la tipa le tiraba la taquilla encima, entonces es que el socialismo no sirve. Bueno, eso es falta de profundización del trabajo ideológico que debió adelantar la revolución al seno de la sociedad para que se comprendiera que esa muchacha no es el socialismo. Ella es una empleada que está ahí en un esquema donde todavía existe el modelo burgués en todos los ámbitos, digamos, operando de manera estructural, casi a nivel completo, pero que en la búsqueda del socialismo, bueno, se permite que ella, incluso siendo de oposición, que le diga a la gente, que le tira la taquilla en la cara, porque dile a Chávez que te resuelve el problema a él, porque yo no te voy a resolver eso aquí, porque estoy obstinada, que como pasa en muchos organismos, bueno, eso y la deficiencia que hay en tapar los huecos, en arreglar tal problema, en solventar tal problema, bueno, eso sucede porque no se está todavía en el modelo socialista, sino que se está construyendo. Pero lo más importante de la carga ya la avanzó Chávez, que fue en adelantar una cultura de la inclusión social desde el Estado, y eso es lo que le corresponde ahora repotenciar con este nuevo equipo de gobierno a Nicolás Maduro, dándole una visualización, como por ejemplo eso de las redes, eso de las regiones de desarrollo integral. Uh-huh. Es un paso importantísimo, es decir, con el mismo equipo que ha demostrado lealtad al proceso, lealtad al comandante, vocación de trabajo con el pueblo, bueno, entonces reorganizar significa vamos a crear unas nuevas áreas de trabajo, porque hemos encontrado, con la experiencia que nos ha ido marcando todo este proceso, que efectivamente no solo es enfrentarse a los obstáculos que genera la empresa privada, a los sectores que se oponen a la revolución, sino que hay que construir nuevos espacios, nuevos modelos.
Además de que se nombran unos ministros y ministras, también está el tema de las vicepresidencias, tanto la ejecutiva, planificación, área social, económica, desarrollo del área territorial y área política, que prácticamente mantienen también el mismo equipo. Y se crean entonces además las coordinaciones regionales. ¿Cuál es el peso que en la nueva gestión pública tiene el concepto y el trabajo desde el territorio?
En el que se optimizan los procesos para adecuarse a la nueva realidad de la nueva sociedad que quieres construir. Nosotros estábamos tratando equivocamente de tratar de perfeccionar el modelo de la estructura burguesa que nos dejó el capitalismo en la búsqueda de la eficiencia, y ese no es el camino de la eficiencia. No se puede, porque si se pudiera, ya el capitalismo habría salido de los problemas que está enfrentando, donde se está generando tanta pérdida de trabajo en el mundo capitalista, tanto cierre de empresas, tanta quiebra de negocios de toda índole, de manera masiva, como están quebrando, porque simplemente en el capitalismo no hay una fórmula de solventar las deficiencias para atender las necesidades de la sociedad. Pero en Venezuela, que lo hemos venido avanzando, superando todas esas deficiencias con el socialismo que planteó Chávez, el socialismo venezolano, bueno, no podemos cambiar de camino. Es decir, sería un absurdo que cuando hemos ido superando esas deficiencias, no que se resolvieron todos los problemas, porque nadie lo está diciendo, pero cuando hemos ido superando esas deficiencias, como no se han superado en ninguna otra parte, bueno, lo que corresponde es ir entonces adecuando ese nuevo modelo que estamos instrumentando, no para optimizar el modelo neoliberal burgués que existe en el Estado. Aquí todos los ministerios se crearon fue en el pasado, todos estos ministerios nuevos que se están creando, todas estas áreas de atención nuevas, están tratando de superar la deficiencia de funcionamiento del modelo burgués. Y eso es lo positivo de esto, porque con un equipo, como digo, probado en la lealtad al proceso, al pueblo y al comandante Chávez, y que además tiene vocación de trabajo comprobada, crear estas nuevas áreas de desempeño significa que se está en la dirección correcta de la búsqueda de la optimización para superar los problemas que tienen todos, porque aquí no es un asunto de los socialistas o de los opositores. La mayoría de los beneficios se los ha llevado el sector de mayor poder adquisitivo en la medida en que la economía se ha duplicado y triplicado en el periodo de la revolución. Y eso lo sabe todo el mundo, porque la gente está viviendo de manera tangible ese bienestar en todos los ámbitos de la sociedad, no solo en los sectores más deprimidos, en los sectores populares. Y eso de adecuar la estructura del Estado para atender una nueva realidad, de un nuevo desempeño, de una nueva búsqueda de fórmula de garantizar.
Claro, pero es fundamental además, porque una lectura también madura de los resultados electorales, o sea, implica también, porque lo implicaría incluso con ventajas holgadas, de que el Estado debe ir revisándose las instituciones, digamos, desde el punto de vista del Ejecutivo, en función de ser mucho más eficiente en su capacidad de respuesta. Eso ya lo pedía el presidente Chávez, Nicolás Maduro acaba de definirlo como una misión eficiencionada, que es una de las principales exigencias que le hace al Ministerio de Seguimiento. Esta visión, entonces, ¿qué desafíos le plantea al gabinete de gobierno en el momento de la Venezuela actual? Es decir, cuando el chavismo gana, no gana con las cifras holgadas de siempre, pero ciertamente gana, pero le obliga, hay unas elecciones municipales en puerta, obliga a ciertas revisiones, no está presente ya físicamente el presidente Chávez, pero sí está toda la propuesta del Plan Patria y hay una expectativa en relación ya a lo que es todo el inicio del gobierno como tal.
Bueno, claro, yo no estoy diciendo que digamos no se debe revisar la actuación individual de las personas en función de su rendimiento personal con el trabajo. Eso tiene que estar presente, pero es que lo más importante es que no se puede hacer una cacería de brujas, es decir, salir a buscar culpables en individualidades, sino se está atendiendo que lo que es deficiente en realidad, la verdadera deficiencia que hay en los servicios, es que el modelo burgués es el que es deficiente y es con el cual operamos. Es decir, tú ves, por ejemplo, cuando vas a analizar con tu funcionario ultra revolucionario, ultra comprometido, entonces está al frente de la CanTV. ¿Cómo le dices tú cuál es la eficiencia ahí en la CanTV? Si la CanTV se dedica a vender celulares nada más, esa CanTV será eficiente en términos de los balances que preste al final de la jornada en cuanto a ventas, pero es eficiente en función de la construcción del modelo socialista. Ese problema hay que resolverlo. porque si no vende celulares, entonces no factura. Entonces se dice que la empresa quebró, que es que los socialistas no sirven porque las empresas quiebran en el socialismo. No, tienen que optimizarse desde el punto de vista de lo corporativo, pero tienen que ese concepto corporativo estar al servicio de una nueva concepción de la sociedad, y eso lo hace la CANTV, eso lo hace el Banco de Venezuela, generando nuevos productos que aseguren el incremento en la captación de recursos, en sus ingresos, pero que sea a partir de una nueva concepción del servicio que prestan. Entonces, ese tránsito es muy delicado, a veces imperceptible, es de lo que hablaba Chávez muchas veces citando a Gramsci, el momento de crisis verdadero de la sociedad es en ese interín, donde está dándose, bueno, la superación de un modelo viejo, desgastado, que no responde ya a la sociedad y que lo que genera es problemas, pero que todavía no ha nacido el que tiene que nacer y que debe resolver todos esos problemas de bienestar que aspira a la sociedad. Entonces, en ese interín, en esa transición, es donde está el problema de la confusión que tiene la sociedad, de repente, que tiene hoy el venezolano, cuando ve que de repente no le responde tal servicio, que no se le atiende adecuadamente. Pero en términos generales, cuando se está viendo que el modelo está funcionando, lo que hay es que buscar perfeccionarlo, no acabar con él de raíz, ni hacer creer con eso que esa es la verdadera transformación, porque lo que se está es retrocediendo. Entonces, hay que leer bien eso de la eficiencia de cara a la aspiración de la sociedad y al cumplimiento de la gestión. Habrá mucho alcalde que efectivamente habrá que revisar en su desempeño para que pueda, bueno, presentarse de nuevo, o al contrario, pues que no se presente porque la sociedad lo rechaza o lo repudia, pero la sociedad tiene que estar educada claramente en qué es lo que sucede, porque, por ejemplo, fíjate, aquí hay gente que pudiera decir, bueno, pero repite Comerente, que ese fue el que determinó que nosotros perdiéramos no sé cuántos miles de votos, porque esa cosa de ir a devaluar antes de las elecciones, eso no se hace. Ahí sale un gentío a darse la de economista diciendo que esa es la razón por la que perdimos una cantidad de votos, que no es pérdida. Yo insisto que ahí no hubo pérdida, sino que antes teníamos un líder descomunal y ahora tenemos un revolucionario, pero no tiene la misma estatura de Chávez, entre otras razones. Yo creo que esa es una de las fundamentales, pero ese es otro análisis. El punto es, con relación a Merente y que ahora sea ministro de Finanzas, es que antes que creer que determinó alguna pérdida de votos, una devaluación previa a las elecciones, lo que habría que ver es cuánto no hubiéramos perdido nosotros económicamente si hubiera venido abajo el país, como se estaba viniendo esos días previos a la devaluación que se tiró, si no se hubiera
hecho... Claro, si se llevan todos los dólares.
Es decir, ¿dónde hubiera quedado la economía nacional si hubieran sacado todos los dólares que estaba sacando
esa gente? Se llevan todos los dólares, porque además este es uno de los pocos países, llamamos para el 1 de mayo, donde se dan incrementos salariales todos los años.
Claro, claro, pero yo me refiero a la medida concreta que toma Merente de la devaluación días antes de las elecciones, y entonces ahora la gente le está echando la culpa y dándoselas de economistas, y pero resulta que hay que ver exactamente. Es decir, ¿dónde estamos? Aquí no, hoy el país sabe que se contuvo un chorro gigantesco descomunal que teníamos de fuga de divisas, porque la gente estaba ya por cuenta suya, pues, o sea, aquí la gente estaba cambiando dólares hasta 25, no sé cuánto, era una cosa demencial lo que había con los dólares en esos días, y se paró y se pudo contener, mientras estaba en campaña electoral, se pudo contener un problema que se estaba llevando a cabo como sabotaje contra la economía, y eso lo denunció Maduro, y dijo, nos están atacando económicamente, nos están atacando en el abastecimiento alimentario, nos están atacando por todos los flancos, no solo en el discurso político de Capriles y de los medios de comunicación. El ataque fue brutal, y por eso el triunfo de Maduro es mucho más importante. Que para algunos dice que es una pequeña diferencia, creo que es completamente injusto cuando uno se está evaluando que Maduro se enfrentó a probablemente la campaña más brutal que se haya hecho contra la revolución en todos los tiempos, que no fue concha de ajo todo lo que aquí se libró días antes de esto, teniendo además Nicolás Maduro la campaña más corta de la historia que ha tenido, o sea, una desventaja completa con un tipo que tenía 2 años en campaña, y en apenas 10 días tener que ganarle como le gana Maduro, pero además con el respaldo que tenía el candidato opositor del Departamento de Estado, de las grandes corporaciones que decidieron guardar y esconder los alimentos, la especulación con el dólar, o sea, fue una campaña brutal, además de la de los medios nacionales e internacionales. Y en ese sentido es donde hay que ver que lo que está haciendo Maduro es una medida más bien de muchísimo nivel de estatura como estadista. Él está continuando, él no está viniendo a destruir el aparato del Estado para quedarse inerme, para quedarse con una gente inexperta ahí simplemente para complacer a los gritones de galería, De la oposición. Está
yendo a dos manos, además, porque bueno, también hay que darle, es un momento también de continuidad de muchas de las políticas, porque tampoco es que es un gobierno distinto, una propuesta distinta a la que venía desarrollando el presidente Chávez.
Por eso fue que votamos por Maduro. Aquí se votó por Maduro porque él iba a continuar con la propuesta de Chávez, y por eso es que se dio precisamente el debate político previo, incluso el fallecimiento del comandante, cuando se habló de la continuidad administrativa, que fue un dictamen del Tribunal Supremo de Justicia. Es decir, es una cultura que nosotros abrazamos porque nos interesa que continúe este proceso revolucionario que ha traído definitivamente, lo quiera negar quien lo quiera negar de manera arbitraria, mezquina e irresponsable, ha traído bienestar a la población. Venezuela es el único país en el mundo en que se está construyendo viviendas para regalarle a la gente de manera masiva, no elitesco, ni a un sector en particular, ni a los que tienen carnet. Eso es una farsa que esta gente inventó para confundir a los electores, pero que todo el país sabe en definitiva que aquí se está haciendo la búsqueda del bienestar de manera masiva a través de la reducción del costo de los alimentos, la dotación.
Y viene una política de inclusión social, además reconocida nacional e internacionalmente. Muchísimas gracias, Alberto.
Siempre a tu orden, encantado de saludarte.
Un abrazo, Alberto Aranguibel, periodista y analista político.